Aparte de eso, jugué con dos frijoles, ¿cierto? Un frijol era yo y el otro frijol era mi androide.
Este es el episodio 42 del podcast de La Mesa, Jugar en Solitario. Los juegos de mesa son famosos por su naturaleza social. Sin embargo, jugar con otros no es la única manera de disfrutar el hobby. Parece que hacerlo en solitario es mucho más popular de lo que crees. Y hoy hablaremos de esto. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del podcast de La Mesa? Bienvenidos al episodio número 42. Yo soy Andrés.
Yo soy Alejandro.
Y yo soy Santiago.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo siguen en esta época de cuarentena?
Excelente estos días, días de bastante juego, diría yo. Trabajo y pues lidiando con toda esa situación, ¿no?
Sí, no ha sido tan grave como yo me lo imaginaba, por lo menos para mí. Pues en términos lúdicos, quiero decir, no he dejado de jugar. Pues yo pensé que mi vida lúdica se iba a cancelar por completo. Y por el contrario, he encontrado pues nuevas maneras de experimentar o de acercarme al hobby.
Sí, es verdad, eso es muy cierto, lo comparto con vos, Andy. Siento que al menos he podido jugar mucho más de lo que yo pensaba que iba a jugar, y al menos ese distanciamiento en cuanto a los juegos de mesa no lo he sentido tanto, porque pues hemos estado ahí, hemos sacado mínimo pues un ratico a la semana para poder jugar y para poder compartir, y de verdad que nuestra lista de juegos que hemos estado pues como jugando constantemente no ha parado de crecer, y eso es bueno. ¿Y vos qué tal, Santi?
Pues a mí me ha parecido como un buen momento para explorar como otras opciones de juego digital, del juego no digital, que de pronto no hubiéramos hecho de otra forma.
Sí, exacto. O sea, esta situación nos obligó a tomar estas plataformas digitales, y creo que de no haber sido por la pandemia, yo hubiera seguido con mi cuenta abierta de Tabletopia y creo que nunca hubiera como hecho mayor esfuerzo por utilizarla.
Sí, es verdad. Yo no la hubiera utilizado para nada.
Bueno, comencemos precisamente hablando de esto con algunos comentarios en redes sociales de episodios anteriores. Y quiero empezar con uno de John Edison Páez. A John Edison ya lo hemos visto varias veces con comentarios y también hemos hablado de él aquí en el podcast. Pues él es un diseñador, él está a punto de sacar su primer juego al mercado. Sin embargo, pues toda esta situación ha sido difícil. Pero es en el episodio sobre el sofá hablamos sobre su primer juego, que en realidad diseñó un juego que tiene 4 modalidades de juego. Pues es bastante interesante, muy chévere, muy bien diseñado. Entonces, saludos, John.
Sí, fue uno de los juegos que más nos gustó en el sofá. Hablamos mucho de ese juego.
Sí, está bien bueno. Entonces, saludos a John. Y él dice, considero que casi todos los juegos de mesa dentro de las plataformas digitales se tardan a fuerza más de lo normal. Así que si en la vida real no tienes paciencia para un juego largo, online se notará mucho más. ¿Ustedes qué piensan de eso?
¿Que los juegos se tardan más?
Sí.
Sí. Yo lo he visto, y es que, pues, o sea, mover un poquito la interfaz y toda esa cuestión a veces es un poquito difícil, entonces yo creo que eso hace que uno se tarde un poquito. Justo anoche que estábamos jugando, me di cuenta de eso. Yo creo que ese juego en persona lo hubiéramos jugado más rápido, ¿no?
Probablemente. Ahorita hablamos de cuál juego se trata.
Más rápido. Ahorita lo mencionamos y les contamos qué juego es. ¿Pues qué pensás, Santi?
A mí me parece que depende mucho de la plataforma. Lo que es Tabletop y Tabletop Simulator, posiblemente sí, pero Board Game Arena o las apps de los juegos como tal pueden funcionar mucho mejor y a veces hasta ser más rápidas.
Exacto. Y mira que eso lo hablábamos esa semana cuando empezamos a probar Board Game Arena, que yo nunca lo había visto. Y yo estoy de acuerdo con Santi. Tabletop Simulator y Tabletopia, pues como lo que intentan es simular el mundo real, se vuelve, pues hay toda una capa de virtualidad que lo único que le es ponerle como más carga a uno a la hora de querer hacer cualquier movimiento sencillo, sacar un token, coger una carta, etc. Mientras que en plataformas como Board Game Arena, los juegos no están ahí y no es un simulador del mundo real, sino que el juego está básicamente programado y funciona solo. Entonces, mira que el domingo yo estuve jugando con unos amigos Seven Wonders y éramos cinco y podíamos, una partida podía durar 20 minutos. Jugamos como cuatro o cinco veces seguidas porque pues fue muy rápido todo en Board Game Arena. No creo que en Tabletop Simulator o en Tabletopia nos hubiéramos podido jugar una, máximo dos partidas. Entonces,
Porque yo creo que se dedica más como la experiencia del juego como tal, pero no la experiencia de jugar el juego. Pues sí me hago entender con con esos términos. Yo creo que eso sucede mucho.
Pero pues me parece que no voy a decir que el uno es mejor que el otro, porque a la vez que Board Game Arena hace que uno, pues que sea mucho más rápido y que en realidad las partidas duren menos, pues siento que es una experiencia muy diferente. Siento que estoy jugando un videojuego a comparación de en Tabletopia, donde siento que estoy jugando un juego de mesa. Entonces es como, son como dos maneras diferentes. Depende de lo que uno quiera, pues, y depende del juego. Hay juegos que, por ejemplo, Seven Wonders, yo ya no necesito, la verdad. Pues yo ya estoy bien con jugarlo en Board Game Arena porque no necesito tener la experiencia, pues, de
De
estar
The
ahí.
Wonders, de que se te caigan las cartas, de no saber cómo voltearla.
Exacto.
Sí, es verdad. Continúo con el próximo comentario.
Dale.
Bueno, para recordarles, el episodio pasado fue un episodio en el que nos dedicamos a hablar de dos diseñadores, que fue Bruno Catala y Rainer Knizia. Entonces, esa es la razón, pues, para que recuerden por qué esos comentarios. Juan Ramírez comenta desde Medellín que de Bruno Catala le parece Five Tribes como el mejor juego, incluso eclipsando a los demás. De Knizia recomienda Babilonia, Battleline, Modern Art, High Society y Blue Moon City. Juegos muy matemáticos, pero muy estratégicos. Gracias, Juan, por el comentario.
Sí, muchas gracias, Juan. Recuerden que el episodio anterior, el episodio 41, que se llamaba Rainer Catala, es el primero en una miniserie que vamos a ir sacando, no necesariamente en orden ni consecutivo, pero vamos a ir haciendo episodios para hacer mención a diseñadores que nos parece que han hecho mella o han dejado marca en el mundo, en el hobby de los juegos de mesa. Entonces empezamos por
Y
Bruno Catala y Rainer Knizia.
ya nos han dado varias recomendaciones, entonces chévere, porque seguro hablaremos de ese diseñador que te gusta más adelante, entonces para que nos perdonen de antemano. Pero así, pues estoy de acuerdo con Juan, yo soy un fan de Five Tribes, a mí me encanta ese juego, ¿no? De mis juegos favoritos y yo hablé de eso en el episodio, pues me gusta mucho.
Sí. Y Santi, ¿quieres leer el siguiente comentario?
Está bien. Alejandro Montoya, amigo del canal y de sus locutores,
Hola,
nos
Alejo.
dice que Víctor Lacerda es otro diseñador que es reconocido y ha dejado huella en el hobby con su estilo de dos acciones, jejejeje, puntos suspensivos. Todos creo que sabemos en qué desembocan esas dos acciones. Carita sonriendo con gotica. Otro de mis favoritos son Seth Jaffe, no lo conozco personalmente,
Tampoco.
y Richard Garfield.
Richard Garfield, un monstruo de la
Del
industria.
Magic. Sí, de la industria.
Pues famosísimo por crear Magic the Gathering, King of Tokyo, Keyforge, Guillotine, bueno, un sinnúmero de juegos súper famosos en el
Sí,
hobby.
Richard Garfield, ese es uno de los programas pues que vendrán porque hay mucho que hablar en cuanto a lo que él ha contribuido al hobby
Seth
y su
Jaffe, sí,
estilo.
no sé, tendría que buscar. Supongo que de más que tiene juegos famosos, pero en este momento no se me viene ninguno a la cabeza de Seth Jaffe. Y Vital Lacerda es un genio.
Obviamente, la cerda sí es muy famoso y
Es
de
un peso
muchos otros.
pesado. Sí, creo que Vital Lacerda es uno de esos de amores y odios, tal vez, porque es como juegos bien complejos, bien difíciles, donde nos tenemos que sentar. Pues primero alguien se tiene que masear las reglas días antes y estudiarlas, porque por lo general son complejas. Yo me acuerdo cuando abrimos Lisboa, uno de los juegos, de los últimos juegos de él, que a uno por lo general, hay muchos juegos de mesa que traen como ayudas para los jugadores, como recorderis de cómo va el turno, y por lo general es una cartica chiquitica. La ayuda de cada jugador en Lisboa es un librillo de 8 páginas.
Y sin
Entonces,
embargo, ese juego recuerdo, lo que yo personalmente no era tu, es tuyo,
es
¿cierto? Lo
mío,
jugué
sí.
dos veces en un periodo corto de tiempo. Entonces, me acuerdo que fue muy bueno,
Sí, en cambio a mí no
pero
me
sí,
gustó casi.
muy completo.
A mí Lisboa, porque a mí Vital la Cerda me parece chévere, pero Lisboa me parece uno de sus deslices. Pero pues no, todo tiene que ser bueno. Pues igual tiene otros juegos excelentes como CO2 y Viños. Bueno, y por último, Manuel García, saludos a Manuel también, nos recomienda al gran Uwe Rosenberg, Antoine Bauza, Bruno Faidutti, Friedman Friese, y dice: hay tantos autores excelentes, y tenés toda la razón, Manuel, hay muchos. Entonces, pues la miniserie creo que no va a ser tan mini, pero entonces vamos a intentar.
Serie.
Ojalá podamos coger a los favoritos de los favoritos.
Seis temporadas de una película.
No, este va a ser uno de esos animes que no termina. 800 capítulos.
Exacto.
One Piece, o años.
Exacto.
Saben que yo nunca me he visto ningún nada. Pues es que yo no veo casi anime. No he visto nada de One Piece ni de Naruto. Y está súper famoso en este momento en redes sociales, ¿no? Como que todo el mundo comenta cosas de Naruto, no sé por qué.
Pero no digas nada, Andy, que los tres que nos están escuchando nos dejan de escuchar donde sepan que nosotros no hemos visto ni Naruto ni One
Yo sí he
Piece.
visto Naruto y Naruto Shippuden y Boruto, aunque después me aburrí.
Santi, ¿en qué
One Piece sí
momento,
no.
dónde sacas tiempo para leer 80 novelas a la semana,
Esta semana me di
pintar
cuenta de que
miniaturas, ver Naruto Shippuden?
pues Andy, esas series son viejas, eso tienen años y años.
Sí, pero yo creo que
Eso fue.
es más corto el contenido de YouTube que Naruto Shippuden, ¿no?
No.
Y One Piece. Yo pensé que el Doctor Who
Ese
era
sí.
la.
Bueno,
En fin.
entonces esos los comentarios del episodio anterior. Recuerden que vamos a estar haciendo más episodios sobre otros diseñadores. Entonces, si tienen alguna recomendación, si quieren, si piensan que hay un diseñador o que quieren, del cual quieren que hablemos, háganoslo llegar por cualquiera de nuestros canales. Bueno, pasemos a noticias. Unas cuantas noticias de lo que ha estado sucediendo. Afortunadamente creo que estas no son tan apegadas al coronavirus. Entonces,
No,
espero que esa
quizás
sea la
algo que se
única
iba a
vez que voy a...
cancelar se canceló.
Exacto. Espero que esa sea la única vez que haya que decir esa palabra en este episodio. Pero bueno, yo quiero empezar con una noticia que me pareció muy chévere y me llegó la noticia a través del portal de La Matatena. Entonces, saludos a los chicos de La Matatena. Son José Luis Zapata y Laura en México. Tienen
Saludos.
este portal bacanísimo de noticias. Vayan y mírenlo. La-matatena.com. Y ellos sacan, por ejemplo, semanalmente sacan el top 5 de Kickstarters. Y tienen un montón de artículos muy chéveres.
El top 10 de top 5, cosas así.
Anunciaron los ganadores del Golden Geek Award 2019, que es otros premios que se dan a los juegos de mesa y que estos los da Board Game Geek. Santi, ¿nos puedes contar un poquito de cómo son estos premios?
Pues realmente es una votación en Board Game Geek. Entonces, Board Game Geek es una página con millones de usuarios. Ellos publican un tiempo antes las categorías y los nominados y el que más votos tenga. Entonces, de alguna forma también es un concurso de popularidad,
Sí, pero
pues. Te llega
sabes.
un correo invitándote a que votes.
Pero ¿y sabes cómo nominan juegos?
No, la verdad, no sé cuál es.
Pues habrá un for your consideration o algo así, no sé.
Si alguien sabe, estoy seguro que nos contará en los
Por
comentarios.
favor, háganoslo saber. Bueno, les voy a contar algunos porque son muchos premios, pero por encima. Juego de mesa del año, ganador, Wingspan. Juego, pa
Oh.
juego para dos jugadores, ganador, Watergate. De ese hemos hablado varias veces en el episodio. Ese es uno de los que más quiero jugar del año pasado. Mejor arte y presentación, Wingspan. Mejor juego de cartas, Wingspan. Mejor juego cooperativo, The Crew. Mejor expansión, Wingspan European Expansion. Mejor juego familiar, Wingspan. Mejor juego innovador, Wingspan. Mejor juego tipo party, Wavelength. Mejor juego solitario, adivinen.
Con pájaros.
Puede que sí o puede que no. Es Wingspan, muy bien. Mejor juego de estrategia, adivinen. Empieza
No
por
puede
W y
ser.
termina por Ingspan.
Rima con sí,
Pero
ajá.
bueno, mejor juego temático, Dune. La reedición de Dune. Ese hay que conseguirlo de alguna manera porque pues hay que tenerlo. Mejor Wargame, Undaunted Normandy. Y mejor aplicación de juegos de mesa, Through the Ages, New Leaders and Wonders. Si quieren ver más detalles y los otros finalistas de cada una de estas categorías, vayan a lamatetena.com. Les voy a dejar el link a este artículo para que se lo ojen, que hay muchas opciones. Los finalistas también son muy buenos, entonces buenas opciones ahí para coger, para poner en la wishlist.
Qué chévere es.
Digamos, ahí yo agregaría otro que faltó en la lista del resumen, que es el que ganó mejor arte.
No, yo lo dije.
Wingspan. ¿Sí?
Sí,
Ah,
yo
no
lo dije.
escuché. Demonios.
Santi, no estabas poniendo atención.
Sí,
Mejor arte y presentación,
faltó
Wingspan. Ah,
cría
sí,
del
y
juego
entonces aquí hay que.
favorito de Alejandro del 2019.
Y hay que entonces hacerle mención a Ana María y Natalia, las dos artistas de aquí de Medellín que nos representan. Y pues imagínense, ese premio va directamente para ellas.
Y
Felicitaciones,
amigas
Ana y
personales
Nati.
de nosotros y de la mesa, obviamente.
Muy merecido pues ese premio. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos?
Ese es súper merecido. No sé si les parece que el resto sean tan merecidos.
¿Cuál resto,
Aquí como
Santi?
para causar polémica.
Santi, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué
¿Les parece el
dirías,
mejor juego de
por qué dirías
estrategia?
algo tan controversial y tan atrevido?
Pues, ¿cómo así? De estrategia aviaria, obvio.
Pues, en mi modo de verlo, es como si la misma película se ganara mejor drama, mejor comedia, mejor película de guerra, mejor documental.
Pero ¿cómo así, Santi? Jojo Rabbit se podría haber ganado todo eso que acabaste de decir.
El Señor de los Anillos se ganó todo lo que lo nominaron.
Está bien, solo creando
¿Por qué
polémica.
opinas el Señor de los Anillos? Explícanos.
No estoy opinando del Señor de los Anillos.
Es casi lo mismo, la diferencia son las plumas, pues ya, eso es todo.
No, las
Bueno, a mí me
águilas, los
parece
Hijos de
que sí
Anillos.
debió haber sido juego del año, pero como es un concurso de popularidad, pues muchas de las categorías simplemente es el juego más popular que está en esa categoría, no necesariamente el mejor juego de la categoría.
Ajá.
Sí, pero pues en últimas también es un medidor como de lo que
Popularidad.
sí, de lo que la gente está hablando, entonces pues es eso. Pero bueno, pasemos a otra noticia.
La noticia que sigue, la va a hablar de ella, Santi, la de...
Ah, pero sí, digamos, es un tema muy rápido, realmente. Al parecer estamos en temporada de premios.
Yay.
Entonces salieron los nominados a los Dice Tower Awards 2019.
Ajá.
Entonces ya
Por
podemos ir a
si
votar por
quieren
ellos.
ver cuáles son.
¿Y es por votación también o no?
No sé.
Ya te voy a decir, no es por votación, pero los nominados por lo menos al juego del año, está Clank,
Sí.
Legacy Acquisitions Incorporated. Está Detective City of Angels. Está Imperial Settlers, Empires of the North. Está Horrified. Está The Lord of the Rings, Journeys in Middle Earth. Y está Maracaibo. Está Paladins of the West Kingdom. Está Tainted Grail. Está Watergate. Y está Wingspan. Entonces miremos a ver cómo salen estos premios aquí en The Dice Tower. No voy a leer más porque son muchas categorías. También les vamos a dejar el link a estos nominados para los que estén interesados puedan ir y leer cada una de las categorías. Tienen muchas, muchas categorías. Hay unas muy interesantes como mejor reimpresión. Entonces, chévere mirar eso.
Mejor producción. Esa también me pareció muy chévere.
Mejor Wingspan.
Mejor juego de pájaros. Bueno. Y les hablo de mi noticia.
Contanos.
Por favor.
Entonces les cuento. Y esto fue algo que Andrés mencionó así por encimita ahora. Resulta que este jueves, o sea, les diré la fecha, que será el 6 de mayo. De pronto nuestro episodio sale mañana, Andy, ¿cierto?
Probablemente.
Bueno, el todo es que ojalá lo escuchen esto, pero el 6 de mayo a las 8:30 Eastern Daylight Savings va a haber.
¿Eso qué quiere decir?
¿Cómo?
¿Qué quiere decir Eastern Day? Me acabaste de hablar en chino.
Ah, bueno, eso significa las 9:30 de hora de Colombia.
Ok.
Entonces, este jueves a las 9:30 a través de Twitch va a haber un conversatorio con los diseñadores del juego de Dune que salió el año pasado. Del 2019, que son Guild Force 9. Ellos son los diseñadores del nuevo juego de Dune y van a tener un stream a través de Twitch donde les puedes hacer preguntas y van a hablar sobre el proceso de diseño y sobre este juego, lo que viene, una posible expansión y unas cosas pues sobre el juego.
Súper bacano. Hay que estar pendiente. Sí,
parece muy chévere. Voy a tratar de estar ahí pues para verlo y pues si no lo alcanzan a ver, pues les contaré que hablan ellos, pero me pareció como muy emocionante eso, muy chévere, porque pues un buen juego de Dune es algo como que muchos fans habían estado esperando por mucho tiempo, ¿no?
Pero esta es una reedición, ese juego es muy viejo, ese juego salió hace mucho tiempo y desde que salió como que fue muy bueno.
Es el juego clásico que salió hace muchos, muchos años.
Sí,
sí.
¿Has visto la producción? ¿Has visto has visto las fotos de él?
¿Del viejo?
¿Del nuevo?
Sí.
No sé, ¿de cuál?
Se ve pues de este, del Dune, el que salió.
Sí, se ve muy bueno, se ve muy bonito. Sí, pero lo que quiero decir es que ese juego es, o sea, para muchos será una novedad, pero en realidad no es un juego nuevo, aunque sé que sí le agregaron, pues le hicieron cambios a las mecánicas del juego clásico. Pero eso es un juegazo desde hace tiempo. Yo no lo he podido jugar, tengo entendido que es muy bueno, pero es un juego que tengo en mi radar desde hace tiempo por muchas cosas, porque sé que mecánicamente es muy chévere y también porque es Dune, pues, y Dune me parece una nota.
Yo acabo de ver en BoardGameGeek diciendo que un juego que jugaron 6 horas, 6 jugadores, y que fue emocionante todo el tiempo. ¡Yay!
Nosotros jugamos la versión sin copyright que sacó Fantasy Flight alguna vez.
Ah, la quedada de Rex, ¿no? Rex. Sí. Pero creo que esa tiene... Esa la streamlinearon, pues le cortaron algunas cosas. Porque tengo entendido que es mucho más complejo Dune como tal. Pero bueno, habrá que jugarlo. Estoy muy pendiente. Y muy chévere, no sabía. Voy a estar pendiente de ese stream porque... Chévere oírlos. Y quién sabe, de pronto hacer una que otra pregunta.
Entonces, aguanta.
Excelente. Bueno, esas son las noticias que les traemos esta semana. Ahora, ¿qué tal si pasamos a qué hemos estado jugando? Algunas cosas, porque en realidad hemos jugado mucha cosa. Y aquí empezamos la lista. De aquí vamos a hablar es de puros juegos, porque vamos a hablar de juegos que hemos estado hablando también. Hemos estado jugando en solitario. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Empecemos por el último que jugamos, que fue anoche.
Dale.
Jugamos Everdell, un juego que está muy popular últimamente. He visto mucha gente hablando de él. He visto acá en las páginas pues, de intercambio, en Colombia lo había visto hace poco. Y en este momento está agotado, ¿cierto? Que revisaste anoche, Andy, está agotado.
Sí, está agotado. Solamente está disponible en Amazon y al precio full. Entonces no lo quiero comprar todavía. Por ahora lo seguiré jugando en línea, pero me gustó mucho. Me pareció un excelente juego. ¿De qué se trata Everdell?
En Everdell tú controlas como simbólicamente una especie que vive en este bosque. Y la idea del juego es por medio de cartas que vas a ir construyendo una pequeña ciudad. en el bosque. El juego hay, el arte es muy bonito. Hay lugares como, por ejemplo, una posada y hay personajes como el posadero, pues que la atiende, y esos personajes son como animalitos del bosque. Cada uno de ellos te da como ventajas para tu ciudad, y te permite hacer combos. Es como en realidad un juego de engine building, ¿cierto? Y de cartas.
Tiene un poco de engine building y tiene un poco como de juego de cartas, de encontrar sinergias entre diferentes
Y de
cartas.
colocación de trabajadores también. O sea, es un juego. Una de las cosas que más me gustó es que en realidad, o sea, en el juego vos solo puedes hacer tres acciones. Eso es todo. O jugás una carta, o pones un trabajador, o tu tercera acción sería prepararte para la siguiente estación, porque el juego sucede entre el final del invierno y el final del otoño, o sea, entre final del invierno e inicio del próximo invierno. Entonces, pasar por esas tres temporadas de la primavera, el verano y el otoño. De eso son como esos tres momentos del juego.
Sí, es adorable, pues es hermoso. El juego, las cartas tienen unas ilustraciones espectaculares. El juego tiene, es muy tridimensional. Cuando uno lo juega hay que armar como un árbol, una estructura de un árbol, y tiene tres pisos, que en realidad no es necesario, pues no es que uno necesite la tridimensionalidad, pero hace que sea más llamativo. Y lo único que no me gustó es que en Tabletopia, como tenía esa tridimensionalidad, era difícil de estar viendo y moviendo la cámara para poder ver los diferentes lugares, porque en realidad son lugares, o sea, en los tres pisos hay lugares donde poner trabajadores y así. Pero estoy seguro que en físico el juego va a funcionar mucho más fácil y mucho mejor. Incluso pues jugándolo solamente el digital, me encantó. Y eso que a mí no
Muy
me gustan los juegos de carta, así que tienen que hacer como combos y como encontrar esas sinergias súper difíciles. Como por ejemplo Seasons, es un juego que a mí no me gusta, no he podido con ese juego. Dominion es un juego chévere, pero también, no sé, como que siento que no me gusta eso de tenerme que sentar, armar mi mazo para que se haga. En cambio este era encontrar combos y hacer un motor, pero muy sencillo. Muy
bien.
por el estilo de Wingspan. Pues como que uno siente que hay profundidad, pero no me siento como en un juego súper serio y súper complejo. ¿Sí me entendés?
Ah, exacto. Tiene variables muy chéveres, como los diferentes. Hay unos eventos fijos que cuando uno cumple ciertas condiciones, pues se lleva los puntos por cumplir ese evento. Pero también hay eventos y lugares donde puedes poner tus trabajadores que son variables. Cada vez que juegas, pues esos van a cambiar. Entonces creo que la rejugabilidad, pues, puede ser alta. A mí me pareció súper bueno. Me pareció uno de esos juegos bacanos como para todo tipo de niveles de habilidad. Y de verdad que lo recomiendo.
Sí,
Teniendo la oportunidad, lo compraría.
lo único es que hay que, es dependiente del idioma. Entonces, es necesario hablar inglés o conseguírtelo en español. Pero se consigue pues en español también. En este momento tiene una expansión que tengo muchas ganas de jugarlo, que es Pearlbrook, que es las criaturas del lago. Y vienen en camino dos expansiones más. Entonces, bueno, y más, hay varias mini expansiones pues ya disponibles, pero bueno, me gustó mucho. Está ya en mi lista de comprar para cuando esté disponible de nuevo. Sigamos, Santi, contanos del siguiente.
Estuvimos jugando en Board Game Arena, la versión, pues es la edición vieja que se llama Ink and Gold, pero la versión más nueva se llama Diamond. Y es un juego súper sencillo de Push Your Luck, donde es como explorar un templo genérico suramericano. Entonces somos exploradores, dentro del templo hay unas maldiciones. Entonces cada ronda cada jugador decide si quiere entrar al templo, pues seguir en el templo o ya salirse. Si se saca una carta de la baraja, esa carta puede ser o tesoro o una de las maldiciones. Si es tesoro, se divide entre los jugadores que aún estén en el templo por igual. Si es una maldición, se deja ahí. La cosa es que cuando se acumulen dos maldiciones iguales, los que siguen en el templo pierden lo que tenían.
De eso se trata
Eso.
estas mecánicas de push your luck, ¿no? Como de
Sí.
ver hasta dónde eres capaz de aguantarte las cosas, aguantarte las ganas o salirte y llevarte las cosas fijas.
Sí, como tentando la suerte, tentando el destino. A mí me gustó, sencillito, muy rápido, funciona.
Sí, a mí me pareció súper bueno. Pues como que es un juego que también directo a mi lista para comprar, como que es un juego que podría sacar ese sí con cualquiera, no necesito, o sea, no es dependiente del idioma, el tema pues ni me va ni me viene, pues creo que no siento nunca que estoy explorando una caverna o que estoy pues siendo Indiana Jones en el templo de la perdición, pero igual me pareció súper chévere, pues es un juego que me divierte y lo volvería a jugar mucho. ¿Vos lo jugaste, Alejo?
No, no lo conozco.
Ah, bueno, tenés que jugarlo porque está muy, muy bueno. ¿Y cuál sigue? Alejo, vos tenías un juego que querías mencionar, pero no.
Sí,
Sorpresa.
en realidad, es que qué mal, pero es que quiero mencionar dos juegos.
Ok.
Lo que pasa es que
Dale.
creo que se parece. Uno, y lo hablaré muy rápido, es Horrified. Yo sé que yo compartí esta semana unas fotos en mi Instagram porque lo jugué, y la razón por la cual lo quiero mencionar es porque por fin tuve la oportunidad de jugarlo y de verdad me gustó mucho. Es un juego cooperativo muy sencillo, ¿cierto? Y es un juego en el cual estás peleando contra los monstruos clásicos de la era dorada de Hollywood, y entonces la dificultad del juego se gradúa dependiendo contra cuántos monstruos te quieras enfrentar. Puedes enfrentarte contra dos para un juego fácil, tres para un juego mediano y cuatro para un juego difícil. Se juega solitario o hasta cinco jugadores, y de verdad que me pareció muy divertido, muy bonito, muy buena producción. Es uno de los juegos que están ahí, mencionaron pues en Dice Tower Awards para juego del año. No creo que se lo gane por lo sencillo que es tal vez, pero de verdad que fue una muy buena experiencia. Me gustó mucho. Y sí, se los quería como comentar. Pues es uno de esos juegos que tendríamos que jugar en persona, porque pues yo lo tengo físico, y de
Ajá.
verdad que me gustó
Hay
bastante.
que mirarlo porque está, pues, The Dice Tower lo tiene nominado al juego del año.
Es muy
Le tengo
bacano.
que dar la oportunidad.
Y es
Algún
cooperativo.
día.
Es cooperativo, lo cual es como de esos juegos que uno vuelve a revisitar, como esa situación de pues sí, todos los problemas y cosas que hay con los juegos cooperativos, pero de verdad me pareció que lo maneja muy bien y me gustó mucho. Me divertí mucho. Es uno de esos juegos que puedo decir que la experiencia fue divertida y me reí jugándolo, y de verdad se siente como el estrés y la presión de lo que hay que hacer en el juego.
Súper.
Y el otro que quería mencionar, que si sí era como una sorpresa, es un juego que hoy en día se ha vuelto muy popular. Muchas personas lo están jugando. Y yo creo que tiene, bueno, y tiene que
Ah,
ver con
ya sé
esta
qué vas a
época de la
decir.
cuarentena. Ya sabes qué va a decir, ¿cierto?
Estás jugando, te jugaste Parchís.
Jugué Parchís, sí, lo jugué.
Alejo, chao. Que te vaya muy bien.
Bueno, no, espera, que quiero decir algo. Hay dos cosas. Uno, me puse a pensar algo al respecto de eso, y
Que
es
querías
que
perder
pues
tu
la
vida,
gente tiene
pues.
que visitar un juego que obviamente, pues, o sea, es que el parque es la manera que nosotros lo jugamos, pues sí, ya hemos hablado de él. Pero algo que me gustó de Parchís es que, no sé si sabías, pero pues en el juego juega unas reglas que se llaman las reglas españolas. No sé si sabías eso.
No, no tengo ni
Y
idea.
tiene como ciertas variaciones a la manera como uno juega Parchís, que me parece a mí que tiene un elemento de táctica como mucho mejor, y lo disfruté. Más que todo me pareció muy bacano el hecho de que pues ha puesto como al alcance de muchas personas eso de volver a revisitar los juegos de mesa, y que es muy fácil pues bajar la aplicación, invitar cuatro personas, se puede jugar en equipo, se puede jugar en mesas de seis y todo. Y eso sí, se lo tengo que dar al juego. Me parece muy bacano que la gente esté hablando de juegos de mesa, así sea de una forma virtual. ¿Y para qué? Es divertido, y la manera como la aplicación lo pone ahí es divertido, porque ahí pues puedes chatear mientras juegas, le puedes tirar tomates a las otras personas y todas estas cosas. Y
Todo eso
me
que hacemos
parece que
cuando jugamos parqués en la vida
lo
real.
normal, pues, lo que uno hace cuando juega parqués con la familia.
Ajá.
Pero lo que sí me gustó es como estas reglas que yo no conocía y que creo que le dan como un nivel de complejidad y táctica que me pareció interesante. Obviamente es un juego de tirar dados más que todo, pero creo que sí hay mucha más estrategia de la que yo pensaba.
Pues sí, le doy eso que estás diciendo, pues que está poniendo los juegos de mesa como en el frente, ¿cierto? Y en el spotlight. Y eso me hizo recordar algo que vi esta semana, y es ahora con la cuarentena, pues los juegos se están poniendo tan famosos. No sé cómo será en sus ciudades donde estén oyendo esto, pero por lo menos aquí en Medellín y más en el barrio donde yo vivo, por aquí en el Valle, es muy común que pase gente vendiendo cosas. Entonces pasa el señor que vende frutas, pasa el que vende ollas, el que vende escobas y grita. Y ya hay un señor que está pasa 2 veces por semana, está vendiendo juegos de mesa. Pues vende, entonces grita, parqués, monopolio, Rummikub, no sé qué. Y he visto cuando saco a pasear a mi perrita por ahí, veo que hay gente que baja y le compra pues esos juegos. Obviamente no tiene, porque le pregunté, pues miré el catálogo de juegos que tenía, no tiene ningún juego de mesa moderno, pero me parece muy chévere que, pues imagínate, o sea, ya pues es incluso el señor que pues pasan vendiendo por la calle, ya los juegos de mesa llegan a tu casa sin que tú ni siquiera tengas que pedir el juego. Entonces, creo que estamos por buen camino. Esta pandemia nos ha
Un
puesto
día
por buen camino.
pasarán gritando ticket to ride, ticket to ride, y a la nadie se lo compre. Bueno,
Ahora sí a lo que veníamos a hablar hoy.
entonces,
Hoy queremos hablar sobre jugar en solitario.
sí, ¿y por qué es que vamos a hablar de eso?
Porque todos estuvimos jugando solitario. No, hice lo que no era.
Santi, no hiciste bien la tarea, carajo. No, mentira, sino que es que a raíz de todo lo que está sucediendo, pues hemos estado experimentando muchas maneras de, pues muchos otros aspectos del hobby, ¿cierto? Ya habíamos hablado y estuvimos hablando al principio de este episodio también sobre cómo jugar juegos de mesa de manera digital. Hemos hablado también sobre cómo jugar la versión de videojuego de los. O de qué se trata esto de jugar el juego de mesa, pero cuando lo juegas en versión videojuego. Y ya hemos hablado de eso. Pero nunca nos habíamos metido de lleno a hablar sobre jugar en solitario. Y es porque, sobre todo, pues, bueno, me atrevo a decir que para nosotros tres, me corrigen si me equivoco, y es que hasta hace poco jugar juegos de mesa para nosotros era reunirnos, ¿cierto? E implicaba una reunión, ya en este momento virtual, pero antes una reunión en la vida real. No sé, para mí un juego solitario no era algo como común o algo que yo quisiera hacer.
Y digamos, yo creo que también, pues por mi parte, yo la actividad de juego solitario la dejo para los videojuegos, ¿cierto? Entonces es como los juegos de mesa es mi juego social y mi juego presencial, mientras que si quiero jugar yo solo, pues hay videojuegos.
Sí, exacto. Yo no soy tan video gamer, pero también tenía esa, pues por eso nunca había como volteado a mirar los juegos en solitario. En tu caso, ¿qué, Alejo? ¿Vos ya habías jugado juegos en solitario antes o no?
Bien, no sé, o sea, yo los únicos, lo más cercano a juegos en solitario que había jugado era como, pues, estas situaciones lúdicas, yo le diría como, más como literatura lúdica, donde hay como este aspecto grande de narrativo en el cual uno escoge como por dónde irse, como juegos de rol en solitario, aventuras como de libros y eso. El único juego solitario que le había dedicado bastante tiempo, y yo lo había contado acá en el podcast, era el juego de cartas de la Tierra Media, que tiene un modo solitario muy bacano, pues que a mí siempre me ha gustado mucho. Pero entonces siempre había estado como así muy alejado de lo que eran los juegos solitarios, por lo mismo que dices, Santi, pues cuando yo voy a jugar solo, juego videojuegos.
Sí.
Y pues el aspecto pues lúdico o social, yo sí lo implementaba por medio de juegos de mesa. Entonces fue interesante el experimento.
Sí, yo antes de esto, pues hace unos años sí había intentado jugar en solitario, y es más, lo hice un par de veces, jugar Elder Sign en solitario, el símbolo arcano, un juego cooperativo, Y pues lo hice, pero digamos que no, para mí no fue la mejor experiencia porque ese juego tiene un setup muy grande, hay que hacer muchas cosas, hay que sacar muchas cosas de la caja, hay que poner un montón de cosas y pues chévere, pero hacer todo eso para yo estar solo, pues no, para mí no era, no valía la pena. Entonces lo intenté un par de veces para ver si me gustaba, pero definitivamente no lo seguía haciendo porque cada vez que lo veía yo decía, podría jugar ese juego en solitario o podría jugar, pues hay muchos juegos que se pueden jugar en solitario, pero nunca lo hice porque siempre pensaba en toda la tarea que tenía que hacer seteando el juego y una vez terminar el juego, guardarlo y todo eso. Y yo decía, son tareas que me aguanto cuando estoy en grupo, pero no yo solo, ¿cierto? No sé si para ustedes eso sea algún gran impedimento o no, pues esas tareas extras. Pues que es como a veces que yo digo, qué pereza cocinarme para mí solo, pues porque voy a ensuciar tantas cosas para mí solo, pues como que me hago un sándwich y ya, ¿cierto?
Yo nunca lo había considerado de esa manera, pero tiene sentido. A mí el único juego como solitario que me llamó la atención hace un tiempo fue uno que se llama Onirim. No sé si ustedes lo han escuchado, es un juego
Sí, lo he escuchado,
mesa.
pero
Ah,
nunca
bueno.
lo he jugado.
La cuestión es que cuando me interesó y lo traté de comprar en esa época estaba como difícil de conseguir. No sé, yo creo que hoy en día se puede conseguir más fácil, pero es un juego como solitario que es famosito, pues, y me pareció muy bonito y lo quería conseguir. Pero ese fue como el único así que me llamó como la atención. Te iba a preguntar, Andy, cuando uno juega Elder Sign en solitario, ¿jugás con un solo personaje o jugás con varios?
Jugás con varios. Puedes jugar con los que
Ya.
querás. Entonces, y
Ah.
vos controlas todo. Lo cual simplemente va, pues
Es
demuestra,
exactamente igual.
exacto, demuestra lo roto que
Mismo
está
juego.
ese juego, ¿cierto? Y es lo mismo. Yo podría jugar básicamente casi cualquier juego cooperativo. Pues Pandemic lo podría jugar yo solo y yo controlo a todos los jugadores. Arkham Horror lo podría jugar yo solo y yo controlo a todos los jugadores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero hay
Sí.
algunos cooperativos pues que no, pues no me imagino, yo creo que no sé, pues XCOM, no me imagino cómo será jugar eso solo, o Space Cadets, no me imagino cómo será jugar eso solo, es más, no sé si tienen versión solitario. Pero también como que a la vez, también hay otros juegos que no son cooperativos, por ejemplo CO2 y Viños, y hay varios juegos de Vital Lacerda, que ahorita hablábamos de él, que se pueden jugar en solitario. Y listo, está bien. La idea es uno hacer puntos y volver a jugar en solitario para uno competir como contra uno mismo y así. Pero no sé, como que un juego competitivo sí me hace falta tener alguien al lado con quien estar compitiendo. O no sé si usted, si para ustedes eso de hacer puntos para ustedes mismos sea algo llamativo o no.
Sí, no sé, yo creo que no todos, no con todos funciona de la misma manera y lo que está diciendo es verdad y se da cuenta uno de que muchos juegos en realidad están hechos para ser jugados por una persona que les dice a los demás cómo mover las fichas.
Ajá. Y pues bueno, no me
Entonces,
parece que sea tan mal, pues no es, es digámoslo, no tiene, no es del todo malo porque en últimas también pues estás en una reunión de amigos y pues si todos están de acuerdo con que uno tome el papel de líder y le diga, pues por lo menos están reunidos y hay como esa interacción social. Pero entonces cuando estás solo, pues pierde algún sentido partes del juego.
bueno, pero yo sí quería que nos contaras un poquito de esta situación, de pues la razón por la cual quisimos investigar esos juegos y por qué esos juegos específicos. Contanos sobre este concurso y esto que nos llevó a eso, porque recuerdo que fue una idea que cuando me la contaste me pareció súper interesante y me gustó mucho.
Santi, háblanos de dónde viene esta idea.
Plagiamos esta idea de. No mentiras. Nos inspiramos, digamos, en el último video que salió de Shut Up and Sit Down, que ellos son unos influencers, pues también de juegos de mesa del Reino Unido. Y el último video era no solo de juegos en solitario, sino de juegos print and play, que son juegos que uno tiene el PDF del archivo y puede hacer su versión casera para jugar. Y ellos a su vez lo sacaron porque en Board Game Geek salió como los premios de los mejores juegos print and play de un solo jugador del 2019.
Y lo que pasa es que a raíz de este video aprendimos que Board Game Geek hace un concurso anual para uno mandar juegos que sean print and play, o sea, que cualquier persona pueda imprimir y jugarlos, y en solitario, que sea específicamente para un solo jugador. Les vamos a poner también el link en la descripción en la descripción de este episodio va a estar el link. Porque en este momento está abierta la convocatoria para 2020. Según veo, según he estado mirando, se premia, se puede, está abierta la convocatoria hasta octubre de este año. Y como les digo, las restricciones, pues básicamente es que cualquier persona lo pueda imprimir en una impresora normal y en papel A4. ¿Cierto? No puede ser que tu diseño sea pues para imprimir en un pliego muy grande o algo así, no. Tiene que ser que todo yo lo pueda imprimir en papel A4. Pues se vale que las personas tengan que recortar o que tengan que pegar partes, pero que todo el diseño viene en papeles A4. Y lo otro es que los juegos que vayas a mandar a la competencia no los puedes haber publicado todavía en ningún otro lado, ni en Board Game Geek, ni en ninguno. O sea, tienen que ser juegos completamente nuevos para esta convocatoria. Entonces, si alguien que nos esté escuchando tiene algún juego, tiene alguna idea, o es más, anímense a participar porque es chévere ver juegos latinoamericanos en esta lista de Board Game Geek que hacen anualmente. Entonces, pues sí, Shut Up and Sit Down sacó una lista de algunos juegos que ellos jugaron y que les gustó, y nosotros nos pusimos a buscar y empezamos a jugar algunos con la idea de que también pudiéramos replicar eso en este momento, pues ya en español, por si alguno de ustedes le llama la atención esto de jugar juegos en solitario y tipo print and play.
Digamos, ahí para complementar un poquito, realmente es que la página mantiene todo el tiempo concursos de diseño de juegos abiertos, que son moderados como por miembros de la página, y uno de esos es este que estamos hablando en este momento.
Entonces, pendientes para el que tenga inspiración para eso. Entonces, el primero es muy chévere porque no hace parte de la lista de esta competencia, sino que, ¿te acordás que Alejo, que hace un par de episodios hablábamos que muchas empresas estaban sacando versiones print and play de sus juegos para que la gente, pues, mientras la pandemia tenga, pues, nuevas cosas y tenga más actividades para hacer en familia? Pues este primero que les
Sí,
traigo es uno de esos que
hablamos de eso un
WizKids.
poco.
¿Cómo?
Que incluso dimos algunos links y hablamos de eso un poco, que varias
Exacto,
empresas
que dijimos
habían expuesto un release de sus
que
juegos.
Dixit estaba print and play y otros. Este es uno de ellos que se llama Super Skill Pinball y es un juego diseñado por Jeffrey Engelstein, un gran diseñador. Para mí, pues una persona muy importante en los juegos de mesa, no solo como diseñador de juegos, sino como académico e investigador de juegos. Él ha sacado juegos como Space Cadets Duel, Space Cadets Dice Game o algo así, el que tú tienes, Santi.
Space Cadets Reloaded, Space Cadets Under Earth,
Tokyo
Space
Drift.
Cadets
No,
Goes to the
también
Moon.
salió hace poquito Trading in the Tigris. Trading in the Tigris, que él también está en The Dice Tower y él siempre, porque Tom Basil tiene una frase muy famosa y es cuando él ve un juego con una temática muy genérica, él dice, ah, este es un juego tipo Trading in the Mediterranean, como intercambiando en el Mediterráneo. Entonces Jeff Engelstein cogió y dijo, yo voy a hacer un juego sobre intercambiar en el Mediterráneo y sacó el año antepasado Trading in the Tigris, que no le fue muy bien con ese juego, pues, pero bueno. Este es un juego sobre uno jugar en una maquinita de pinball como las que uno jugaba en los arcades, pues, hace tiempo. A mí no me tocó
En
mucho,
un
pero...
o en el computador.
O en el computador, exacto.
Windows 2.3.11 para trabajo en grupo.
No, 95, solo Windows 95.
Sí, en Windows 3.11 solo estaba como solitario y memory blocks.
Bueno.
Pero Super Skill Pinball, pues se trata de eso. Uno tiene tres bolitas. Cada bolita sale y háganse de cuenta que uno imprime el tablero, es como la máquina de pinball, ¿cierto? Y está dividido en tres zonas: la zona, la de arriba, la del medio y la de abajo. Entonces, la bolita se dispara y entonces uno en su turno uno tira dos dados y siempre después de tirar dos dados uno tiene que mover la bolita es un token que está en alguna de las tres zonas y uno siempre la tiene que mover mínimo una zona hacia abajo. Se puede mover dos zonas hacia abajo si uno está en la de más arriba. Y en la zona donde termine la bolita uno escoge uno de los dos dados y hay muchos como espacios representando esos dados que uno va tachando. Y es como partes del pinball que uno le va pegando con la bolita, ¿cierto? Y a medida que va pasando, pues hay muchas cosas especiales. Por ejemplo, hay una parte de arriba donde la bolita se queda dando vueltas y pegándole a cosas. Si uno logra sacar, pues, como cierta combinación de dados, uno va ganando poderes especiales si logra ciertas combinaciones especiales, si se arriesga más. Tiene un elemento, pues, de push your luck. Y la idea es gastarse las tres bolitas para hacer la cantidad de puntos, la mayor cantidad de puntos que puedas, y después pues, volver a jugar y ver a ver si eres capaz o si estás jugando con otro, con otro jugador, pues el que haga más puntos gana.
¿Qué te pareció?
Me gustó. Es un roll and write. Lo jugué. Tengo que decir que yo no tengo impresora, entonces yo tuve que escoger solamente juegos que yo pudiera, pues básicamente roll and writes, que yo pudiera ir tachando en el computador. Entonces yo iba tachando pues con el editor de PDF. Es chévere, tiene muchas cositas, es muy, muy bonito, tiene unas mecánicas interesantes en términos de roll and write, como ese aspecto de push your luck. Bueno, en roll and writes es común, pero eso de que la bolita va cambiando de área, ¿cierto? Entonces, no es como un roll and write que uno tiene una página, por lo general siempre uno tiene un papelito y se tiran los dados y dentro de ese papelito pues uno va anotando todo. En este es como si uno tuviera tres papelitos y depende de dónde esté la bolita, uno puede jugar en alguno de esos tres, ¿cierto? Y nada más pues cuando está en el de más abajo pues uno tiene que tener suficiente poder de reacción para poder volver a tirar la bolita hacia arriba. Entonces, tiene aspectos interesantes. Fueron unos 25 o 30 minutos muy divertidos, pero creo que ya tuve suficiente de ese juego.
Si no estoy mal, la versión completa que va a salir tiene muchos escenarios.
Sí, exacto. En el momento, la versión print and play que WizKids sacó gratuita es una sola maquinita de pinball, pues por así decirlo, pero van a sacar, o sea, el juego va a traer un montón más. Entonces va a ser diferente cada vez que lo juegues o puedes escoger una máquina diferente, con una temática diferente, etcétera. Pues como cuando uno jugaba a pinball. ¿Qué pasa? Es igual de divertido para mí, creo, que una máquina de pinball, ¿cierto? Me parece que está muy bien, o sea, está muy bien traducido la experiencia del pinball al juego de mesa. ¿Qué quiero decir con eso? No me parece que sea, o sea, a mí el pinball no me parece que sea la mejor actividad del mundo, pero es un buen matatiempos, pues por así decirlo, ¿cierto?
Sí, yo sería bacano que un fanático del pinball lo jugara y nos dijera qué piensa. Eso me
Exacto.
gustaría.
Yo sé
O según
que.
lo que se parece que captura la experiencia.
Sí, yo sé que en. Bueno, no sé, no conozco muchos entusiastas del pinball aquí en Medellín. Pero sé que en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de gente que, o sea, hay convenciones incluso de, no sé cómo se llamarán, de pinboleros. Entonces, como que él sabía muy bien, pues, a qué target le está apuntando y creo que lo hizo muy, o sea, tradujo muy bien esa experiencia. Entonces, creo que le va a ir bien con ese juego.
Yo jugué uno, jugué uno que me llamó mucho la atención, que se llama Bumbling Bees. Entonces, el juego Es muy, muy chévere por muchas razones. Uno imprime una hojita, ¿cierto? En este tienes que imprimir la hoja por ambos lados. Ya, por el reverso, pues el derecho y reverso. Entonces, para empezar, en el juego vas a ver un montón de flores con diferentes colores y números, pero si lo imprimes en blanco y negro, pues van a haber diferentes sombras de gris. Entonces, eso no fue problema. Pero me gustó que desde el principio, lo primero que tienes que hacer es escribir la hora en la que empiezas a jugar, ¿cierto? Y entonces, basado en la hora, pongamos, yo empecé a jugar a las 12 y 25. Entonces, basado en el 12, todas las flores que hay en el juego que tiene el número 12, yo las tacho y con esas no voy a jugar. Y dependiendo de los minutos, hay ciertas cosas que tengo que hacer como un pequeño setup en el juego para excluir unas flores. El todo es que yo empiezo desde el centro del juego. En el juego hay un montón de florecitas y de caminos. Y yo tengo una abejita que tiene que ir conectando flores a las que va visitando. Y así voy creando como no es un laberinto, pero sí decido como a dónde me muevo. Y eso me va a dar cierto puntaje. Cuando ya llega un punto en el cual ya no me puedo mover más, el juego te pide que dobles las puntas del juego hacia adentro. Y ahí vas a ver las flores que están en el otro lado del tablero y vas a empezar con otra abejita. Uno tiene tres abejitas para jugar y luego te empiezas otra vez a mover. Entonces me pareció súper novedoso esa manera de utilizar el papel, de utilizar el tiempo, o sea, eso me gustó muchísimo y me encantó, de verdad que lo recomiendo. Yo lo imprimí varias veces porque lo jugué varias veces y todo y me gustó mucho. Muy sencillo, ese jueguito se demorará en jugarlo menos de 15 minutos de terminarlo, pero de verdad que me gustó bastante,
Y lo
lo
volverías a
recomiendo mucho.
jugar.
Sí, definitivamente. Y es uno de esos juegos que incluso con otras personas lo jugaría y le daría como una hojita a cada uno, explicar cómo se hace y ver cómo diferentes personas pues resuelven el laberinto de una forma distinta, porque es un laberinto de una forma u otra.
Muy chévere,
Me
suena
gusta
muy bacano.
mucho.
Además que me gusta eso de en algún momento doblar hacia adentro el papel y descubrir como algo nuevo. Pues eso me parece que está haciendo lo que vos decías, buen uso del papel, buen uso como de los poquitos recursos que tiene el juego, los está utilizando muy bien.
Sí, eso me encantó. Y no, lo único que necesitas es la hoja del papel, pues hay que imprimirlo por ambos lados, obviamente, y un lapicero, ya, eso
Ahí
es
lo
todo.
único es que hay muchas personas como yo que siempre nos equivocamos imprimiendo cosas y termina uno imprimiendo siempre un lado al derecho y el otro lado al revés. O no sé, bueno, eso me
Pero
pasa a mí
¿sabes
mucho.
qué? Yo pensé que eso iba a ser
Funciona.
un problema y en realidad no lo es. Incluso mi hoja no quedó como perfectamente alineada con el doblez. E hice lo que vos dijiste, pues en una me quedó impreso como al revés, por decirlo así, pero funciona también.
Ah, qué
Entonces
bien.
no,
Está muy bien
ningún
diseñado
problema.
entonces.
Pero sí, me encantó ese jueguito. Fue como una experiencia súper, súper nueva porque de verdad se siente como algo distinto. Eso fue lo que más me gustó.
Entonces, ese era Bumbling Bees.
Bumbling Bees, sí.
Santi, tu turno.
Bueno, a ver, yo uno de los que jugué se llama Mechanical Beast, la bestia mecánica, y
Tan
fue el que
Santi
quedó
ese
de
nombre,
primero en
¿no?
el concurso del 2019. Entonces, ese muy en general de lo que trata es. O sea, la temática es como que unos científicos hicieron una máquina, no estoy muy seguro para qué, como útil, digamos, para salvar a la humanidad, como siempre, ¿cierto? Entonces vamos a
Ajá.
hacer la mejor máquina del mundo y le dieron a la máquina la capacidad de crecer.
Sí.
Y después se salió de control, entonces hay que apagarlo. Entonces, el juego realmente es de 1 a 4 jugadores, yo lo jugué solo. Lo que uno hace es imprimir en una hoja un montón como de losetas cuadraditas que uno recorta, ¿cierto? Para hacer como una baraja
Sí.
y pues ya las instrucciones. Aparte de eso, jugué con 2 frijoles, ¿cierto? Un frijol era yo y el otro frijol era mi androide, ¿cierto?
Una grajea.
Entonces ya el rol de uno es como entrar dentro de la máquina, que es un montón de cuartos, e ir explorándola para encontrar el cuarto de control para apagarla y después salir mientras la máquina colapsa.
Okay.
¿Cierto? Entonces ya ahí como que uno va, cada vez que explora un cuarto, pues voltea una loseta nueva a ver qué sale, entra en esa loseta. Hay algunas que tienen como unos engranajes que te dejan girar las losetas, ¿cierto? Y ya después cuando uno encuentra el cuarto de control, cada vez que uno, que una loseta en la que había uno de los frijoles en este caso, queda vacía. Esa colapsa y se corren todas las losetas como para tapar ese hueco.
Algo
Entonces,
así como
como
en
que el
Forbidden
reto
Island.
realmente no es. ¿Qué?
Algo así como en Forbidden Island, que se va, el tablero se va volviendo más pequeño y más pequeño.
Sí, algo así. Entonces ya el reto no se vuelve porque hay un montón de puertas que están cerradas y de caminos que son paredes. Entonces ya el reto no es tanto encontrar ese cuarto de control, sino como en esa máquina que uno fue armando mientras lo buscaba, encontrar la salida una vez todo empieza a colapsar. Ese es el juego, pues, básicamente.
Suena como a Betrayal at House on the Hill un poquito.
Solo que no hay betrayal.
Ni hay house, ni hay hill.
Exacto, es perfecto. De lo que más me gustó fue que en las reglas, cuando decían como las condiciones de victoria y de derrota, entonces si salen los ingenieros y el androide es victoria, si salen los ingenieros y pero el androide no, igual ganan, pero la pobre esposa tostadora del androide nunca nadie más vuelve a saber de ella.
Drama. Sí,
Es
y
una
él era su
tostadora,
amigo,
la
pues
esposa es
bueno.
una tostadora.
Sí, la esposa era una tostadora.
Le tengo que dar puntos por creatividad en el tema.
Sí, el juego me pareció interesante, me gustó, pero fue muy largo como leer todas las reglas y el setup para lo que duraba el juego. Entonces fue como que mientras recortaba todo, leía las reglas, entendía cómo se jugaba, me demoré casi que el doble o más de lo que me demoré jugando el juego, entonces eso no fue tan divertido. Si uno tiene la intención de jugarlo varias veces o de pronto usar los modos cooperativos de juego entre más jugadores, creo que también hay un modo competitivo, vale mucho más la pena.
O sea, es un juego que tal vez le ayudaría que ya viniera, pues como que estuviera en producción y que ya viniera listo para jugar. Y de pronto con un manual de instrucciones mejor escrito, o no, o en realidad no es que las instrucciones estén mal escritas, sino que es muy complejo.
No es que yo creo que no es que estén mal escritas las instrucciones, es más como que es de esos juegos que tiene, o sea, como el trabajo de recortar todas las cosas y aprenderlo a jugar. Y para, como el ejemplo que decía, creo que era Andrés, como de cuando uno está solo y como todo ese trabajo, bueno, pues de pronto no vale tanto la pena, pero si uno sí planea usarlo varias veces o si lo quiere usar para jugar con otra gente, me parece una muy buena alternativa. O sea, como juego es bueno. Esa es como la crítica que le haría, pues, no
Ya,
más.
pero suena interesante. Y además me gusta el tema. Pues me gusta eso de la máquina que está
De la
colapsando.
esposa tostadora, sí.
Y la esposa tostadora, por supuesto.
Por supuesto.
Sigo yo. Yo les
Sí,
cuento
sí.
del segundo y último juego solitario print and play que jugué, que se llama Bargain Basement Bathysphere. Ese fue creo que de 2018 o anterior. Es muy famoso. Me di cuenta que tiene una gran comunidad en línea. Tiene mod incluso en Tabletop Simulator para los que manejen Tabletop Simulator. Se lo pueden descargar ahí. Es un roll and write también. Y es muy interesante. La temática es esta. Uno está en una cosa que se llama el sub. Bathysphere o su batósfera, no sé cómo se dirá esa palabra en español o si existe. Es un submarino y la idea es el típico juego de submarino. Tienes que ir hasta lo más profundo que quieras, puedas y devolverte. Y solamente, pues, solamente te cuentan los puntos si logras sobrevivir, pues, a la inmersión y salir. Si te mueres, no ganaste ningún punto. Así como hablábamos ahorita de Ink and Gold, tal cual. Entonces el juego al principio es muy sencillo. Uno tira un pool de dados, uno empieza con 5 dados y uno escoge un dado y una dirección, si para arriba o para abajo. Y la condición es que te mueves toda esa cantidad. Pero uno va pasando y hay ciertos eventos. Te van causando estrés, vas gastando oxígeno, puedes gastar oxígeno para volver a tirar los dados, etcétera, etcétera. Y uno quiere. Inicialmente uno no sabe por qué, pero hay como está el fondo del mar y uno, pues a uno le dicen intente llegar al fondo del mar, pero probablemente no va a ser capaz. Listo. Pero aquí viene lo interesante de este juego. Hasta ahí, eso es como lo básico y lo que siempre se usa en el juego. Pero lo interesante de este es que tiene una campaña. O sea, es un juego print and play, roll and write, que es tipo Legacy o que se juega. Pues es para que lo juegues en campaña. Y yo jugué nada más los tres primeros capítulos. Porque creo que va en el capítulo 7. Yo jugué el 0, el 1 y el 2. Entonces el capítulo 0 son tres partiditas en las que empieza de a poquito. La primera partida es súper sencilla. O sea, yo la jugué y yo dije, aquí no hay mucho juego. La segunda más o menos. Y la tercera yo dije, ah, ya sí voy entendiendo. Porque ya en la tercera ya uno sí empieza a ganar puntos. Y luego a partir del en el primer capítulo, ya sí le empiezan a meter, inclusive hay minijuegos. Entonces ya uno ya puede empezar a moverse y hacer inmersiones en otras partes. Uno tiene que empezar a descubrir especies diferentes de peces y de naufragios por ahí. Uno tiene que capturar peces y ponerlos en exhibición en un museo. Entonces, o sea, empieza un concepto súper sencillo y se empieza a complicar y se empieza a ir y empieza. O sea, uno se empieza a meter en este mundo y en realidad para los que nos gustan los juegos narrativos, hay una historia y uno va siguiendo y al principio es un juego súper bobo y esa historia se va volviendo súper interesante. La verdad, estoy súper contento de estar jugando este juego. Pues no sé, igual me falta todavía mucho, todavía no he explorado lo suficiente creo, pero lo poquito que he explorado de este juego me ha parecido súper interesante. Al principio, las primeras tres partidas no daba ni un peso por él y ya después va cogiendo fuerza y va cogiendo fuerza muy rápidamente. Me ha gustado bastante este juego. ¿Ustedes
A
lo
veces
han
me interesa
jugado?
mucho. Lo que contaste ahí me llamó muchísimo la atención. Muy
Sí, o sea,
bacano.
no es el juego revelación, no es el juego que va a cambiar tu vida, pues, pero me parece súper interesante cómo le va metiendo un minijuego. O sea, vos vas jugando esto de la inmersión y de pronto hay un minijuego de moverte y de pronto hay un minijuego de cómo haces la exhibición en el museo, y luego y es como, pues hay como todo un mundo ahí entrelazado, y es muy chévere. Imagínense que el archivo original de los tres primeros capítulos, si uno los quiere jugar todos, son 38 páginas que hay que imprimir. Entonces,
Wow.
y está gratuito, entonces pues para el que la verdad quiera una actividad y tenga mucho tiempo, pues en este va a tener mucha diversión y hay mucho juego ahí. Y solamente en los tres primeros
Creo,
capítulos.
sí, creo que de los que hemos mencionado hasta ahora, ese es el que más me llama la atención.
Sí, está muy chévere. Tiene una parte muy graciosa que es como, ya cuando uno pasa los tutoriales, uno le tiene que poner nombre a su submarino. Y entonces,
Como debería ser.
exacto. Y
Y vos
entonces,
le pusiste pup al tuyo.
sí, Pupe. Y entonces dice. La regla en la primera inmersión del capítulo 1 dice, si le pones nombre y si tuiteas o si pones en cualquier red social, hola, mi nombre es, hola, estoy súper feliz en mi submarino que se llama no sé qué, hashtag Bargain Basement Bathysphere, tienes más un dado. Yo no lo hice porque me da rabia que me pongan a hacer cosas en redes sociales, pero sí.
Que a mí me parece genial, estoy muy decepcionado de Puke.
Yo sé.
Submarino grande se llama Submax.
Submarine. Sí. Muy chévere. Pruébenlo. Les voy a dejar ese link. Para los que tengan Tabletop Simulator, no tienen ni siquiera que imprimir. Pueden bajarse el mod y los primeros tres capítulos ya están montados. Entonces, chévere.
¿Cuánto te demoraste más o menos?
A ese siempre le dediqué como casi las 2 horas jugando. Pues no jugué 2 horas seguidas porque tuesta mucho y se vuelve, es un puzzle muy interesante, pero es un puzzle, ¿cierto? Entonces cansa mentalmente muy rápido. Pero en total jugué por ahí unas 2 horas y lo quiero seguir jugando.
Vea, qué emocionante.
Y este
Sí,
señor,
me imagino.
este diseñador tiene otros por el estilo. Entonces tiene como, hay uno que es de exploración al espacio y así. Entonces vamos a ver, voy a seguir buscando juegos de este diseñador.
Bueno, menciono otro.
Dale.
Sí.
Este fue, ay, yo no sé, es como el espectro contrario, súper sencillo, pero es muy gracioso porque se llama el juego de las lechugas hidropónicas se unen con los libros de sortilegios y magia. El juego se llama Solitaire Spellbook Swapping, entonces intercambio de libros de magia solitario, ¿cierto?
Ajá.
Y entonces la premisa, bueno, supuestamente es que eso es un aprendiz de un mago y te mandaron a organizar los libros de la biblioteca, ¿cierto? Bueno,
Sí.
entonces que
Por
la
ahora has
mitad
descrito por ahí
pone.
el 30% de los juegos de mesa que ya existen.
Sí, pues la súper estándar, pues. El todo es que pues la hojita que imprimes trae 9 libritos, ¿cierto? Y uno los recorta y se vuelven 9, pues, tarjeticas. La idea es ponerlas haciendo pues como una cuadrícula de 3x3 en desorden. Ellos están enumerados del 1 al 9. Y el propósito es organizarlos en orden numérico, de 1 a 9, pues. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los libros tiene un sortilegio. Y los sortilegios son cosas como, por ejemplo, intercambia dos números pares o intercambia dos libros que estén en las esquinas, ¿cierto? Cada que utilices un sortilegio, tienes que voltear ese libro y ya no puedes utilizar ese sortilegio más. La idea es antes de que se acaben los 9 sortilegios que tengas, poder ubicar todos los libros en orden de 1 a 9. Eso es el juego. Ya, muy estándar, muy fácil, muy sencillo, pero es retador porque de verdad como que hay que pensarla bien, porque pues obviamente solo lo puedes utilizar una vez, entonces es muy importante ubicar todo y me demoré como varios intentos en organizarlo.
Ah, porque el siempre se resuelve de la misma manera, ¿o qué?
Pues lo que pasa es que no siempre están puestos en el mismo lugar, entonces supongamos que utilices el sortilegio de intercambiar dos libros pares de posición, ¿cierto? Ya ese sortilegio se utilizó, ya no lo puedes utilizar más, pero es muy importante que los dos libros pares que cambiaste, pues estén en las posiciones que quieres que estén o que los pongas de forma que luego otro que utilices sí los acomode como deben ser. Entonces, es eso.
Ya. Suena
Pues es
como un
muy.
juego que sería muy bueno como un app, ¿o no? Pues como que no, pues creo que le ayudaría o sería mejor como en un app, ¿o no?
Sí, tal vez, pero es uno de esos juegos que, no sé, lo jugarás un par de veces y creo que ya, pues como que eso es todo, pues es un rompecabezas así sencillito y ya, muy sencillo.
Entonces, ¿lo recomendás o no? Pues como para imprimirlo y eso.
Un ejercicio mental interesante. A mí me gustó como ejercicio mental y eso, pero no, pues o sea. Son el que contaste son zapatos muy difíciles de llenar para venir con uno de esos después, pero sí, pues
Ese fue
es eso.
Spellbook Swappings.
Igual, pues yo creo que hay que tener en cuenta que todos estos juegos que estamos mencionando ahora son gratis.
Exacto.
Y pues puede ser una experiencia cortica que uno dice como, bueno, no va a durar mucho, la resuelvo en una hora o algo así, pero es una hora de entretenimiento que solo tuviste que imprimir una cosa y ya.
Exactamente. Es pues eso. Yo iba a esperar como un poco a la conclusión para eso, pero es cierto. Pues si mucho, lo único que tienes para perder es una hoja de papel y de pronto 20 o 30 minutos de tu tiempo, pero sí, o sea, es entretenimiento gratis. No, no me parece tan malo, pues no me parece tan malo que sean experiencias que uno solamente vaya a jugar una sola vez o que sea, sí.
Bueno, yo también estuve jugando uno que se llama Sapanhak, o no tengo idea de cómo pronunciar eso, que se puede jugar con un naipe de cartas,
Okay. Ah, o sea, no hay que
¿cierto?
imprimir nada.
No, uno puede leer las reglas y ya.
Okay.
se necesitan unas cartas y unas monedas, pues unos tokens que sean diferentes lado y lado, que pueden ser monedas. Entonces, yo creo que casi en cualquier casa se puede jugar. La idea es que uno es un mago, que es como súper poderoso, pero la nación de bárbaros que odia a los magos te capturó y te van a echar en su arena de peleas con bestias. ¿Cierto?
Ok.
Y si logras matar todas las bestias, te dejan ir.
Ajá.
Entonces, ya lo que uno hace es, uno toma la baraja, la revuelve, a la derecha pone los jokers y saca una mano de 5 cartas. Pues la mano es pública porque ajá, estás jugando solo. ¿Cierto?
No hay mucha necesidad de esconderla.
Sí. Y una de las tokens al inicio se pone por el lado que uno decida que va a ser el lado negro.
Ajá.
Listo. Entonces, al principio es como tu fase de ataque. En esa vas a bajar cartas de números en parejas. Entonces, la primera carta que pones es el ataque y la segunda carta que pones es la defensa de esa criatura como aliada que invocaste.
Ajá.
¿Cierto? Entonces, uno máximo, como la mano es de 5, máximo vas a invocar 2 criaturas. Las cartas que no son números, o sea, J, Q, K y el As, tú solo las puedes usar como hechizos que o mejoran tus criaturas o empeoran las que te atacan, ¿cierto? Como buffs y debuffs. Uh-huh. Pero solo actúan sobre cartas de la misma pinta, ¿cierto? Entonces, si yo lo juego en una criatura mía, digamos que juego una Q de picas y esa criatura tenía ataque en picas, entonces le subo el ataque. Uh-huh. Pero si esa criatura ambas eran picas, subo las dos.
Ya.
Y lo mismo para los enemigos, pero en el caso de los enemigos le baja las cosas. ¿Cierto? Entonces, bueno, uno baja criaturas, ya después uno saca por cada ficha negra, saca una criatura para las que te atacan. Entonces sacas una pareja de cartas, la primera es el ataque, la segunda es la defensa, y en el caso de las criaturas que te atacan, todas las cartas sí cuentan normal. ¿Cierto?
Ajá.
Bueno, y eso pasa, después te atacan las criaturas, tienes que decidir con cuáles de las tuyas defienden, si la defensa es igual al ataque, pues, o peor, te la matan. Si es mayor, pues sobrevive y bloqueó el ataque. Y ya después como que todo se resetea. Y ganas otra ficha negra. Entonces uno va a ir acumulando fichas negras hasta que tenga 5 en total. Entonces cada vez salen más criaturas. Uh-huh. ¿Cierto? Y tú vuelves e invocas, puedes atacar con tus criaturas para destruir criaturas que te están atacando. Y vas defendiendo las que haya. Tienes 40 de vida, si te quitan toda la vida pierdes, pero si logras matar todas las criaturas cuando se acabe la baraja, ganas. Es como algo así.
Suena como una versión en baraja de Magic the Gathering.
Incluso decía que es inspirado como en Magic para hacer un juego en solitario de Magic simplificado, pero como con esa misma noción de eres un mago, estás invocando criaturas, hay ataque, defensa, hechizos, todo ese tipo de cosas.
Antes de que des tu opinión, me suena súper interesante. Pues, o sea, esa descripción que diste y la idea de un Magic hecho con naipes me suena súper chévere.
Y la idea de que probablemente tiene una comunidad que es menos tóxica que la de Magic me encanta también.
¿Quién sabe? Puede ser la misma
¿Cuántos suscriptores?
Puede ser la misma comunidad de los que juegan Texas Hold'em y esas cosas que yo creo que es peor, pero bueno. Uh-huh. Otros menos 8. Sí. ¿Pero qué pensás de
en este juego? Caso me pareció interesante, me gustó. Tiene formas de jugarlo más difícil. Yo gané, solo recibí 5 de daño la vez que gané, pues que jugué. Si uno quiere llevar puntos, pues los puntos es cuánto daño recibiste.
Ajá.
Y mientras menos es mejor.
Claro.
Entonces uno puede intentar a ganar perfecto.
Ajá.
Entonces, sí, me gustó, lo volvería a jugar posiblemente, especialmente porque uno puede jugar con una vara.
Sí. Para mí eso es lo más interesante, pues el hecho de que se supone, pues, entre comillas, estábamos hablando de juegos print and play, pero no es ni siquiera, o sea, ni siquiera hay que imprimir, sino que simplemente con una baraja que uno pueda tener en la casa. Claro que en este momento, por ejemplo, me puse a pensar y yo no tengo una baraja normal aquí en mi casa, entonces estaría como, pues no podría jugarlo, pero, Pero igual, suena como una idea muy bien lograda.
Mi baraja
Es
está en la
interesante.
mesa.
¿Cómo?
Mi baraja está en la oficina, en la mesa.
Ok.
No la tengo acá en la casa.
Ok, y ya para terminar, nos queda un juego para hablar. Ese quien lo jugó, Alejo.
¿Cuál?
Temple Antics.
Temple Antics. Ah, bueno, este lo jugamos Santi y yo. Una de las cosas que me gustó de este juego es que tiene como una pequeña historia y en realidad es como, o sea, me parece que la manera como se hicieron las reglas y cómo se utilizan los recursos es como, es bastante interesante, es bastante imaginativo y me pareció chévere eso. Supuestamente en el juego vas sobrevolando pues esta isla maldita donde hay un tesoro pues que querías buscar y tu avión se daña, entonces te toca saltar. Y desde el paracaídas te das cuenta que en la isla, por allá en una esquina de la isla, hay un avión viejo parqueado, entonces tal vez pues no vayas a morir en esta isla.
Tan de
Obviamente,
buenas.
tiene gasolina y todo, desde ahí se ve que tiene gasolina.
Pero qué conveniente.
Sí. El todo es que, bueno, vas a tratar de sobrevivir en la isla, recuperar pues el ídolo, que es la pieza que tienes que buscar el tesoro y escapar. Entonces
Suena
de
un
eso se
poco como
trata.
el juego de mesa
En el
de Lost.
¿Cómo?
Suena un poco como el juego de mesa de Lost. ¿Hay
Sí, pero
algún...
es menos, no es una pérdida de tiempo tan grande como Lost. Entonces está eso,
Ok.
está esa ventaja. El todo es que uno, pues lo que me gustó del juego es que en la misma hojita está escrita todas las reglas y abajo el tablerito de juego se ocupa la mitad de la hoja.
Okay.
Para jugar este necesitas 8 dados de 6. Esa es una de las cosas, o sea, requiere bastantes dados, ¿cierto? Y entonces, pero pues uno de los dados muestra tu vida y hay diferentes cosas pues que se hacen con ellos. Durante tu turno, lanza, ah, bueno, entonces el tablero de juego es un grid de 4 por 8, de 4 por 8, es eso, y esa representa la isla. Entonces, ¿qué pasa? En tu turno tiras 2 dados. Un dado lo tienes que utilizar para encuentros y el otro dado lo tienes que utilizar para cuál va a ser tu próxima casilla. Entonces, ¿qué pasa? El dado de casilla, dependiendo de lo que saques, te dice en el cuadrito donde estás, dónde debes dibujar paredes, por decirlo así. Entonces, eso hace que se te cierre muchas veces el camino por el que tienes que ir, que llegues a un dead end y te toque devolverte, ¿cierto? Y todo eso. Y el otro dado es un encuentro. Entonces el encuentro puede ser cosas como animales con los que tienes que pelear o también puede ser la posibilidad de hacer una fogata pues y descansar un ratico, curarte y todo eso porque pues tu vida es limitada. Lo interesante del juego es que cada turno va marcando como una hora por decirlo así y la cuestión es que tienes que salir de la isla antes de que anochezca porque nadie sobrevive la noche en la isla. De
Ajá.
eso es. También hay objetos que puedes recuperar, que puedes utilizar, que te ayudan. Hay unos espacios en la isla que te permiten como una caverna por donde entras y sales al otro lado, pero el propósito es coger el ídolo y llegar al avión lo más pronto posible. Si tienes buenas tiradas, eso permite que avances más rápido, malas tiradas van a ser encuentros no favorables y casillas pues que no te van a permitir avanzar y eso es como en general el juego. ¿Qué agregarías vos, Santi?
No, pues digamos que yo tuve un problema, no sé si es que soy un poquito tapado, aunque además de eso, que es que no me quedó, o sea, la primera vez que lo jugué no lo jugué bien, porque leí las reglas y no entendí bien como la parte de los encuentros, hasta que en uno de los dados me salió, pues me salió un encuentro que ya era como, ah, estas reglas explicando ese tipo de encuentros. Entonces podrían estar un poquito mejor escritas, pues es muy, lo único. Y ya, pues me parece como muy interesante el hecho de cómo se va armando como el camino, como ese laberinto con lo que va saliendo en los dados. Que uno es como, bueno, pues obviamente quiero ir donde el ídolo y este es el camino más corto y de pronto te salen tiradas horribles y sos entrando como a callejones sin salidas que te toca devolverte. Entonces, eso me pareció muy interesante. El jueguito es sencillito, es bacancito.
Y lo chévere, pues me gusta que en una sola página, ni siquiera en una hoja, en una sola página está instrucciones y tablero. Entonces,
Sí, está todo.
pues también
Tamaño
buen
A4.
uso de tamaño A4, no carta, sino A4, un poquito más grande que carta.
Yo lo tengo en carta, imprimí uno y
Porque Alejo
mira,
es
Andrés,
anarquista de esa manera.
eso es lo que juegas. Les estoy mostrando a Andy y acá están las
Gracias, Alejo.
instrucciones.
Todos están viendo. Todo.
Todos están viéndolo con sus oídos en este momento.
Un harto.
Alejo nos acaba de mostrar cómo pintó las cosas en su tablero. Pero suena interesante, pues suena como también un puzzle divertido.
Sí, pues sí, también con lo que decíamos de ser print and place, pues sí, lo poquito que se necesita para jugarlo, creo que se necesitaba 8 dados.
Sí, esa es la
Máximo.
única desventaja, por decirlo así, porque necesitas 8 dados de 6.
Con qué escribir la hojita. Pero así como Andy hizo, pues uno lo podría jugar en PDF. Y realmente de esos 8 dados, solo dos se están lanzando.
Ah,
El resto son contadores.
restos son contables, exacto.
Entonces uno
Entonces, los
podría.
necesarios son esos dos.
Ya.
El
Yo podría
azar es bastante
simplemente hacer los
importante
contadores en
y
calculadora en
ponerlo
la.
donde.
Chévere. Bueno, y ya para terminar, pues para que concluyamos entonces esto, yo quiero que cada uno de nosotros tome esta experiencia, pues ya compartimos los diferentes juegos que estuvimos jugando, cómo nos pareció esta experiencia, lo recomendaríamos, es algo, pues, ¿qué pueden concluir de este experimento que hicimos de sentarnos a jugar juegos de un solo jugador? ¿Quién quiere empezar? Alejo.
Yo definitivamente le haría como una invitación a nuestros amigos que escuchan el podcast y que son gente como que, pues yo diría como jugadores robustos de los juegos de mesa y todo eso, que le den una oportunidad a esta experiencia que nosotros pues como que vivimos, por decirlo así. Si quieren, observen los juegos de los que nosotros les hablamos, si alguno les llamó la atención, mírenlos. Si no, vayan a Board Game Geek y miren la lista porque hay muchos juegos ahí. Basado en el nombre, lo pueden buscar ahí mismo en BGG y pues imprimir lo que necesiten o buscar la información que necesiten. Pero de verdad yo siento que como jugador es una experiencia que deberían como al menos tomar y darle una oportunidad, porque creo que es jugar de otra forma totalmente distinta y el reto es muy personal, es muy a uno mismo. Eso me gustó mucho y esa es la invitación que yo les hago. De verdad que sí.
Sí, yo estoy de acuerdo con Alejo. Aunque no es mi actividad favorita, ¿cierto? No es algo que cambió mi manera, pues no es algo que voló mi mente, pues, o que me mostró un mundo diferente. Sí, es un mundo muy, muy, muy grande. Hay muchos juegos para solitario y de print and play. Los invito a que lo exploren, porque quién sabe, de pronto fue que no hemos dado todavía con un juego súper emocionante que de verdad nos haga quedarnos o de pronto hacer que nos adentremos más en este mundo, pero sí es una manera diferente de atacar o de acercarse a los juegos de mesa. Entonces, yo sí, por lo menos el de Bargain Basement Bathysphere se los recomiendo para que lo busquen. Y sea como sea, intenten, sobre todo en este momento, pues, ¿qué más da? Pues impriman uno, dos, tres jueguitos y denle la oportunidad, que quién sabe, puede que se encuentren con tres joyas. Y por favor, si tienen alguno que ya hayan jugado o que encuentren, compártanoslo para que otras personas, pues nosotros y otras personas, pues podamos también disfrutar de eso. Que para eso son esos juegos gratuitos, para que se masifiquen de esta manera. Santi, ¿tú qué piensas?
Comparto como la experiencia, o sea, la invitación que están haciendo a tener la experiencia, ¿cierto? Yo sí diría antes de uno imprimir un juego, mirarlo bien, porque puede ser bastante trabajo, pues leer todas las reglas, gastar el papel, la tinta, para después como que tener una experiencia de juego que uno diga como, bueno, no me llamó la atención. Entonces investigar un poquito, porque así sea gratis, pues hay unos mejores que otros. Y pues mejor llevarse una buena impresión. Yo por mi parte, en general, sí me quedaré por estos días con videojuegos para las experiencias de un solo jugador, aunque le echaré una ojeada a Bargain Basement Bathysphere que me suena interesante, por lo menos para mirarlo me suena interesante. Me suena como que me va a gustar más que Gloomhaven.
Oh.
No, mentiras. Es solo acá causando más controversia.
Ay,
Pero
no.
Santi le gusta
es
lanzar
como
esas
que.
bombas.
Como que aquí hay mucho potencial en el tema de juegos de un solo jugador. Y lo que decía Andrés, puede que haya unas joyas escondidas que uno no se espera.
Sí. Y la invitación también es, aparte de que empiecen a explorar y a mirar este mundo, pues a participar también de ese concurso. Me parece muy chévere, muy, muy un concurso pues está abierto y lo que dice Santi, la convocatoria dura todo el año. Entonces pueden estar mandando todo el tiempo, no solamente ese concurso, sino hay un montón de concursos de diseño constantemente en Board Game Geek. Entonces son oportunidades que hay que aprovechar. Porque quién sabe, así como en las listas que ya hay del pasado puede haber joyas que nos estemos perdiendo, quién sabe que en la cabeza de alguno de ustedes haya en realidad la nueva revelación en juegos de mesa, nada raro. Entonces, los invito también para que ensayen estos concursos. ¿Algo más para decir?
Que
Nada
nos
más.
cuenten las experiencias que han tenido de juegos de un solo jugador, de pronto lo que piensan, sean tan controversiales como quieran.
Sí, sean tan controversiales como Santiago diciendo, tirando sus bombas. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por oírnos, por apoyarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos como La Mesa Medellín. Y tenemos diferentes contenidos. Tenemos canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Pero si quieren ver todo en un solo lugar, pueden ir a Alejo.
www.lamesa.club para encontrar todo en un solo lugar. Esa es nuestra página web y ahí está todo lo que necesitan para seguir nuestro contenido.
Entonces, sí, comenten lo que nos faltó, lo que nos equivocamos y nos vemos en una próxima. Yo soy Andrés.
Yo soy Alejo.
Yo soy Santiago.
Y nos vemos.
Chao.
Chao.
Chao.